Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos este viernes 30 de mayo en directo al grano en Radio Agricultura junto a Victoria Bombón de Salud Libre, José Francisco Lago aquí con nosotros y también Luis Fernando Maquera, concejal de la comuna de Santiago, ¿no? Si te quieres sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano nuevo sur por ex, agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Bueno, este domingo, 1 de junio, se cumple uno de los ritos republicanos, ¿no? De esos momentos cívicos. Cuando dice, oye, educación cívica, es un momento. ¿Por qué? Porque es cuando la primera magistratura, la autoridad máxima de nuestro país, ¿no? En este caso, el presidente Gabriel Boric, tiene la obligación legal, no, constitucional, de rendir cuenta. Es decir, de dar cuenta de qué va su gobierno, si ha cumplido o no ha cumplido con las promesas, si ha sacado adelante los problemas del país, cómo se hace cargo también de las crisis que ha enfrentado nuestro país el último tiempo. Y ahora le tocó un día domingo, en principio es en la mañana, digo en principio, porque recordemos, el presidente está a punto de ser papá por primera vez, y obviamente que está todo ahí, todo el mundo alerta, ¿no? Si ese niño nace, o niña nace en la mañana, me imagino yo, tendremos cuenta pública en la tarde. Si nace en el sábado de la noche, bueno, vamos a tener un poco trasnochado ya, que se empieza a acostumbrar el presidente Gabriel Boric. No a trasnochar, ¿no? Sino a trasnochar a propósito. Sí, de lo sí. Que significa tener una guagua en la casa.
Doy fe.
Ah, sí. Bueno. 1 de junio, cuenta pública, promesas cumplidas, promesas incumplidas, cosas que debería tener, cosas que no debería tener, tenemos temas de relaciones internacionales, hay mucha controversia, los casos judiciales que le están dando el entorno, ¿no?, a esta cuenta pública, el caso Monsalve, el caso Procultura, el caso Fundaciones en general, también el caso de las licencias falsas. José Francisco Lago.
Sí, a ver, yo creo que el gobierno, después del tiempo que ha pasado, deja un legado. Y deja un legado en varias materias. Deja un legado, por ejemplo, en ser uno de los gobiernos que más ha promovido, que más ha aprobado proyectos de seguridad, por ejemplo. El tema es que ese legado es a pesar del propio gobierno y del propio discurso que ellos transmitieron o que incluso creen. De hecho, la mitad de la coalición se desfonda cuando tramitan este tipo de cosas. Entonces, yo creo que el ejercicio que tiene que hacer el presidente es cómo, intentando en paralelo darle señales como a su núcleo duro, va a subirse al carro de proyectos donde van a tener declaraciones que son abiertamente en contra. Porque distintos son cuando se hacen como estas declaraciones, estas conferencias a propósito de inauguraciones de algo, presentaciones de algo. Esto es la cuenta pública. El presidente tiene la obligación de relucir lo que ha hecho, salir a decir lo que ha hecho, y va a tener, en mi opinión, la misma encrucijada que han tenido los candidatos presidenciales del oficialismo, que por un lado dicen, no, somos los que más han aprobado proyectos de seguridad, pero por otro lado algunos dicen, bueno, pues ya, tampoco no excedamos en algunas cosas y nos vayamos a militarizar el Huelmapu, y es como una contradicción vital, ¿verdad? Yo creo que el presidente va a padecer de esa contradicción vital. Vamos a escuchar cosas que son abiertamente contradictorias en la misma cuenta pública, y creo que esto, que además siempre es una evaluación posterior, pero que podría tener impacto en su popularidad, va a tener un efecto, o podría tener un efecto negativo, porque se le puede desfondar su base de apoyo, que bueno, ahora está cada vez más baja, pero este 25%, este 30% de núcleo duro, porque me parece que va a ser tan evidente la voltereta que se va a haber dado, que es la única manera de destacar lo que ha hecho este gobierno, que a pesar de su agenda tuvo que hacer cosas que no querían, entre otras cosas porque perdió el plebiscito y además porque, bueno, la opinión pública no acompañaba para promover su agenda.
Bueno, hay expectativas, ¿no?, respecto a lo que puede o no haber en el tipo de anuncios, ¿no? Generalmente esta es la cuarta cuenta pública, es la última, ¿no? se dice, bueno, la primera, a pocos meses de asumir el gobierno, más, básicamente son las promesas de lo que viene, de los cumplimientos. La segunda y la tercera también generan esa expectativa, porque cualquier anuncio son cosas que se van a concretar, ¿no? Claro. Pero ya la última, es difícil que un anuncio, ¿no?, haga algo de eso, porque, porque en rigor al gobierno le quedan 9 meses. No es el espacio suficiente como para una promesa que se vaya a cumplir, pero sí para rendir cuenta. Ahora, hay dos maneras. Hay una, como decía José Francisco, están los logros, ¿no?, o lo que el gobierno percibe como logro, independiente que lo perciba o no lo perciba la ciudadanía, ¿no?, y que quiera remarcar, la forma de hacerlo, que es absolutamente legítimo, es parte de la cuenta. Y lo otro, yo creo que tiene un espacio también para la autocrítica, ¿no?, porque es evidente. Recordemos así, el status quo es malo para el gobierno. O sea, el gobierno tiene que correr algún riesgo para romper ese status quo. O sea, cuando tiene un rechazo del 66%, dice, bueno, o rompo eso, o busco cambiarlo, o me rindo, ¿no?, a seguir gobernando para un tercio de los chilenos. Victoria Beaumont.
Sí, la encrucijada es interesante. Yo la verdad es que creo que tendría que suceder un milagro para que el presidente de la República y su coalición haga una autocrítica y haga algo que no ha hecho en 3 años. Con 4 años de gobierno sería casi para poder salir con una voltereta y salir airoso de algo, salvando la imagen, porque no creo que sea algo que realmente el presidente sienta. Si realmente sintiera una autocrítica y pudiera tener una mirada real de reflexión crítica de su gestión, tendríamos en su política pública otro tipo de medida en la acción, más que en el discurso. Entonces, bueno, lo que yo creo es que es súper interesante cuál va a ser el camino que va a tomar el presidente. Tratar de salvar en su última cuenta pública su imagen y de proyectarse a un futuro medianamente lejano, diría yo, unos años, muchos años, tratando de hacer un resumen hacia una construcción de futuro a todos los chilenos, o bien va a refugiarse en volver a conversarle a su grupo más bien sectario del menos del 30% de la población. Y ahí creo que es clave cómo el presidente va a nombrar el proyecto de aborto libre. Lo va a nombrar como abrir una conversación sin importar realmente el proceso legislativo, o lo va a abrir como realmente un proyecto fundamental de los próximos meses. Yo creo que esa va a ser la clave para saber a quién le está hablando realmente el presidente de la República este fin de semana.
Sí, bueno, el proyecto de aborto libre se inscribe dentro de la política identitaria, ¿no? Absolutamente, es parte de los proyectos, o sea, nadie se sorprende, el presidente Boric es partidario del aborto libre desde siempre, ¿no? Lo prometió en campaña, lo prometió el año pasado presentar el proyecto, mucha sorpresa por ese lado no va a haber, digamos.
Pero
¿no?
Imagínate la inconsistencia, está siendo padre el mismo día y está enviando el proyecto de aborto libre.
No, absolutamente, la paradoja, ¿no? Pero respecto de sus convicciones, a mí no me sorprende que una figura de izquierda identitaria como el presidente Gabriel Boric empuje el aborto libre, ¿no? Sí, ahí está la reacción del resto, de aquellos que creen en el derecho a la vida, de que van a tener que aparecer y dar la pelea correspondiente, votar en contra. Ahora, uno podría decir al revés, a mí no me sorprende, pero si lo hace, lo está haciendo con bastante pocas ganas, ¿no? Así como sin urgencia, el último día, ya la ministra ya dijo, bueno, no lo vamos a ver en este gobierno, o sea, lo vamos a dejar ahí instalado, pero lo van a dejar instalado. En eso la izquierda trabaja bien, para sus ideas, digo, trabaja bien para sus ideas. A él no le importa que este proyecto no se apruebe de aquí a marzo, pero lo deja instalado y deja instalado y se preparan para dar esa pelea, aunque se demoren 10 años. Entonces, a mí no me gusta en general las respuestas que son como, no es el momento, aunque no lo sea, o no se va a alcanzar a hacer en este gobierno, porque es un proyecto que va a trascender el gobierno y es una pelea que ellos ideológicamente quieren dar y la van a dar en el largo plazo, y por lo tanto uno esperaría una respuesta equivalente, ¿no? Decirle, oiga, nos vamos a hacer cargo de esto, vamos a hablar del fondo del tema, para por lo menos los que no creemos en el aborto libre, para los que creemos en el derecho a la vida, es una oportunidad. Luis Fernando Maquena.
Sí, la izquierda suele tener ese horizonte de tiempo un poco más extenso que la derecha muchas veces. Yo creo que un problema de nuestro sector que hemos tenido históricamente, que no planificamos a 20, 30 años. La izquierda tranquilita con el tema constitucional, ha seguido dándole, lograron dos procesos y ahora va a volver a aparecer el tema. Son cosas que resurgen y a ellos les da lo mismo si son 30, son 50, son 20, son 10. Están dispuestos a eso. Con otro tema, yo comparto con Victoria, Gonzalo, yo creo que está mal esperando una autocrítica en esta cuenta pública.
Oye, es una tradición muy republicana. Porque el presidente Piñera hizo una autocrítica, pidió perdón.
¿Pero qué?
Por sus errores. Michelle Bachelet lo hizo. O sea, hay es evidente que, sobre todo cuando, o sea, un sentido de realidad, cuando tu gobierno tiene el rechazo del 66% de los chilenos, es evidente que algo no hiciste bien, algo no hiciste bien. Y solo quiero poner un ejemplo para no pecar de inocente, ¿no? Que no me lo habían dicho nunca, pero bueno.
Es que lo he visto gente más winner.
Sí.
Por ejemplo, el caso Monsalve.
Sí, claro.
El presidente, la última vez que habló de este caso, lo hizo durante 40 y tantos minutos. No voy a decir que hizo el loco, pero se le vio muy confundido, muy nervioso, muy errático. Lo que hace la información que hemos conocido después, tiene la oportunidad en esta última cuenta pública de marcar y sentirse traicionado por lo que hizo Manuel Monsalve, ¿no? Y de pedir perdón por los errores que cometió, porque él cometió errores respecto a esas 48 horas, ¿no? Los cometió, evidente, ya a esta altura. ¿Lo va a dejar así? Luis Fernando Maquena.
Esperemos que tenga esa altura de miras por el bien de la República y demuestre su lado más estadista, que no hemos visto tanto. A mí me sorprende ese 20-30% que le es fiel independiente de lo que pase. El sector que sale a decir que es el presidente que más leyes de seguridad ha aprobado, pero que si uno le pregunta a cualquiera de esas personas por alguna de esas leyes, probablemente está en contra de esa ley. Entonces es una cuestión que a mí no me entra en la cabeza el nivel de lealtad que ha demostrado ese porcentaje con un discurso que cambia, un discurso que el presidente no ha logrado las cosas que ha prometido. Y hay una cuña muy buena de la cuenta pública el año pasado, que es cóbrenme la palabra, dijo antes de hacer su serie de promesas, y cobrándole la palabra al presidente, o sea, nos quedamos... O sea, nos va pésimo, nos va como a Gonzalo esperando autocrítica. El cobrar la palabra, o sea, el presidente está en DICOM con las promesas que le hizo a los chilenos. Prometió crecimiento, prometió el proyecto aborto, que ahora lo tira así como cumpliendo un check, porque no tiene una posibilidad que se apruebe su gobierno. Y una serie de cosas que al final no ha podido cumplir, yo creo que ni una de las promesas que hizo en esa cuenta pública. Alguna, en algún porcentaje ha avanzado, pero así como cumplir algunas cosas que dijo, yo creo que no tiene ningún punto que mostrar. Un país más inseguro, un país que no crece, un país con listas de espera histórica. O sea, en el aspecto que se le mire, ha estado bajo el promedio, ha estado bajo los presidentes anteriores, ha estado bajo el peor momento de Michelle Bachelet en crecimiento. Entonces, todo es poco lo que tiene para mostrar el presidente en esta última cuenta pública.
Vamos a ver, falta poco para el domingo, 1 de junio, cuenta pública, ya vamos a ver el horario, depende, como decíamos, de otro tipo de consideraciones, están todos preparados para moverse, ¿no?, de la mañana a la tarde. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Este domingo es la cuenta pública 2025. El presidente de la República, Gabriel Boric, entrega el balance de sus 3 años de gestión y hará anuncios para su último periodo al mando del país. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial desde las 8 de la mañana. Cuenta pública 2025 por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Domingo 1 de junio, desde las 8 de la mañana.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Mario Flores Chávez, presidente del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile, conmemoró el Día Mundial de la Abeja, destacando su rol clave en la cadena alimentaria y el equilibrio ecológico, además de impulsar una agenda de profesionalización del rubro apícola. Durante una actividad en Temuco con escolares y autoridades, se firmó un convenio socioeducativo para incorporar la apicultura en procesos formativos. El gremio busca visibilizar el mundo apícola, especialmente a quienes exportan abejas y realizan polinización fuera de la agricultura familiar campesina. Monachi promueve buenas prácticas, sanidad, exportación y asociatividad, con respaldo de la SNA, buscando que la apicultura sea reconocida como actividad estratégica para la biodiversidad y la seguridad alimentaria del país. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola en HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Quiénes podrán votar en las primarias presidenciales del 29 de junio?
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan de estas primarias presidenciales.
Infórmate más en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel Victoria Bumón de Salud Libre, José Francisco Lagos, la voz de la tarde aquí en Radio Agricultura, y Luis Fernando Maquena, concejal de la comuna de Santiago. Estamos conversando sobre las expectativas de la cuenta pública, lo que se espera. Bueno, uno de los temas que el propio presidente ha puesto arriba de la mesa, ¿no?, es la relación con Israel. Ahora dice usted, ¿qué tiene que ver eso con la cuenta pública? Bueno, el presidente lo transformó en un tema y hay una expectativa. Recordemos que ya está la decisión del gobierno de Chile de retirar a los agregados militares de la embajada de Israel. Recordemos que el año pasado ya se mandó llamar al embajador, no se retiró. O sea, está quedando el personal administrativo en la embajada de Chile. ¿Ah? Y por lo tanto se siente que ya no quedan muchas más señales que dar, sino es el quiebre de relaciones. Bueno, yo creo que si el presidente lo llega a hacer, se acabó la cuenta pública. O sea, ese es el tema del cual vamos a hablar, y el resto de los temas pasa pérdida, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, que si Chile quiebra relaciones en una cuenta pública, no sé si su presidente lo transforma quizá en el evento más grande de su propia rendición de cuentas. A mí lo que me llama la atención, y no es lo que llama la atención, sino que de nuevo cae en esta paradoja o en esta inconsecuencia permanente o en este oportunismo, ¿no? Es que cuando se declara un principio, pero ese principio solo se cumple para los amigos y no se cumple para los otros, ¿no? El presidente nos explicó largamente, él y la ministra del Interior, en ese minuto, ¿no? Carolina Tohá, ¿por qué Chile no podía romper relaciones con Venezuela? Que teníamos una gran cantidad de venezolanos en Chile, que había una gran cantidad de chilenos en Venezuela y que no podían quedar desamparados. A pesar de que, como el propio presidente lo ha reconocido, era una dictadura, violaba los derechos humanos y había cometido fraude electoral. Ahora, la guerra entre Israel y Hamás, que ha generado una gran cantidad de víctimas inocentes, ha generado también la perspectiva de violación de los derechos humanos. Va a tener un estatus distinto. O sea, va a decir, aquí sí se pueden romper las relaciones, a pesar de que hay 10.000 chilenos israelíes. Nosotros vamos a cerrar esa embajada. José Francisco Lago.
Sí, aquí volvemos a un problema que tiene harto tiempo en este gobierno, que es que finalmente han buscado muchas veces traer temas de discusión internacional a la política nacional, y este ha sido un tema y una obsesión en particular del Frente Amplio y una parte de la izquierda que está en el gobierno, como esa obsesión de que lo que está pasando en Medio Oriente también sea como una especie de estándar moral dentro de la política chilena. Eso es como el objetivo, y ellos tienen muy identificado quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes están conmigo, quiénes están contra mí. Y el gran problema, me parece, que es utilizar el Estado chileno para nuevamente avivar este conflicto dentro de nuestro país. Porque es tal como decías tú, Gonzalo, de que aquí nos tenían convencido de que en política internacional lo que tenía que primar era el pragmatismo, ¿verdad? Y por eso había que poco taparse en la nariz con algunas cosas que hacemos con China, por ejemplo, y no cuestionar tanto, porque mira, en relaciones comerciales...
Pero la embajada de Chile en Rusia...
Sigue intacta, ni un problema.
Entonces, Rusia invadió Ucrania, sí. Está acusada de violación de derechos humanos, tenemos un estándar muy parecido, pero con Rusia no se hace nada, ¿no?
Exactamente. Y bueno, este continuo actuar como dubitativo según de quién se trate, hace que finalmente lleguemos al mismo punto de siempre, que es que aquí hay un estándar distinto respecto a si me conviene o no, o respecto a la posición en que está el gobierno o la izquierda en particular. Si es que están en la oposición, son los principales opositores, por ejemplo, a iniciativas de seguridad, a iniciativas de crecimiento económico, se ponen poleras contra el TPP-11, etcétera. Y después, en el gobierno, son los más pragmáticos, son los que promueven la seguridad, son los que más promueven la seguridad y más presentan proyectos, son los que promueven el TPP-11, después nos enteramos que además era una gran iniciativa y se habían opuesto por desinformación, y lo dicen abiertamente en los medios de comunicación. Esto no es que sea una
interpretación.
Claro, una interpretación conspirativa, ¿verdad? El punto es a mí me parece muy grave que cuando se utiliza el Estado, esta doble figura de jefe de gobierno y jefe de Estado, se utiliza la figura de jefe de Estado, que debe ser una figura de unidad nacional y de representación del país para intereses particulares o visiones particulares, finalmente terminamos pagando las consecuencias por mucho tiempo, porque no solamente es relevante las personas que viven ahí, ¿verdad?, sino que también los acuerdos, por ejemplo, militares que tenemos y que justifican que hayan agregado militares de Chile en Israel. Entonces vamos a estar nosotros perjudicando nuestros intereses nacionales por simplemente una visión particular del conflicto que tiene el presidente de la República. Eso me parece que es un poco llevarse la pelota para la casa, ¿verdad? Como, no, mira, esto es el Estado, yo tomo la decisión de acuerdo a mi convicción personal cuando no le ha preguntado a nadie. Está básicamente como mal utilizando una atribución presidencial, y eso me parece siempre un error.
Sobre todo esto, todo este ánimo presidencial, ¿no? Él es abierto partidario pro-Palestina. Ahora, yo no entiendo por qué alguien que es pro-Palestina tiene que ser antijudío. No, hay una diferencia ahí, ¿no? No puede ser pro-Palestina y no necesariamente ser antijudío. No hay por qué vincular ambas cosas, ¿no? Lo mismo al revés, ¿no? Aquellos que son pro-judíos no tienen por qué ser antipalestinos, ¿no?
Pues a propósito de eso, un diputado del oficialismo estaba en Puerto Montt oponiéndose a que haya un símbolo del Hanukkah judío por el conflicto. Entonces, no tiene sentido una cosa de un símbolo religioso versus un conflicto particular.
No, confundir a un presidente, que son todos eventuales, ¿no? Incluyendo el nuestro, incluyendo Netanyahu y los que existen en el mundo, ¿no? Además. Con los pueblos, ¿no? O sea, ¿por qué le va a faltar el respeto a un pueblo porque no me gusta su presidente? Una estupidez. Victoria Bumón.
Sí, a mí me preocupa cómo el presidente nos involucra emocionalmente también en un conflicto exterior. Porque trae esa animadversión a la sociedad chilena y empieza a existir pro-palestinos y pro-israelitas dentro de la sociedad.
Contrario, ¿no?
Claro, y se ve en los grupos de chat, en las conversaciones ciudadanas, cómo empieza una emocionalidad y empiezan animadversiones que son importadas. Entonces, a mí me preocupa cómo nuevamente nos trae signos de división que no deberíamos tener como chilenos frente a un conflicto que no tiene que ver con ser israelita o palestino. Además, el tema de la oportunidad. Justamente cuando Israel ha dicho que ya está terminado con la cabeza de Hamas, el presidente dice vamos a romper relaciones con Israel. Entonces, hay un tema de oportunidades también que creo que son, llegó tarde en ese sentido, si es que lo quería hacer. Y también estoy de acuerdo con José Francisco respecto a, si vamos a ser pragmáticos, rompamos relaciones entonces con los gobiernos cuyos ciudadanos o con los cuales hemos tenido conflicto. Israel, en ese sentido, es un tremendo colaborador de la seguridad y de las Fuerzas Armadas chilenas. Entonces, por lo tanto, ha sido un país que ha colaborado con Chile. Pero a Israel, por temas ideológicos, le cerraron las puertas. Y creo que el presidente de la República se toma la atribución de traernos emocionalmente a nuestras familias un conflicto que no corresponde.
Así es, ¿no? No solamente en materia militar, se ha hecho mucho énfasis en eso, ¿no? De nuestra dependencia de cierto armamento, cierta logística, cierto software, ¿no? Radares y otros, ¿no? De origen israelí, sino que en materia de desalación del agua, o sea, podríamos nombrar un montón del uso del agua para la agricultura, en muchas materias, ¿no? Donde existe una relación, y de nuevo, porque es confundir la relación que existe entre los pueblos, ¿no? Entre Israel y Chile, con el conflicto o la desavenencia o la distancia política que podría existir con un gobierno de turno. Y eso llama la atención, esa confusión. Yo creo que el canciller ha hecho una gran tarea conteniendo el ímpetu del presidente en esta materia. Espero que lo logre también en la cuenta pública, espero que lo logre en el largo plazo. Yo creo que para Chile sería un error gigantesco romper relaciones con el Estado de Israel. Luis Fernando Maquera.
Sí, es curioso cómo se ha dado esta lucha por el pueblo palestino. Se ha vuelto una de las banderas de la izquierda más fuertes y es un conflicto muy particular, porque no pasa con Rusia y Ucrania, pero sí pasa con Palestina. Uno ve en las universidades las banderas palestinas, uno ve en las marchas. Hoy día tenéis la bandera LGBT, tienen la bandera del pueblo originario y la bandera palestina. Es como se ha hecho parte de la lucha por las políticas identitarias, como que, y por el lado está Palestina. Y es un tema en Estados Unidos, un tema en todo el mundo.
¿Hay una utilización de la izquierda de esa causa?
Yo creo que es había una bandera de lucha ahí, que era Estados Unidos y el imperialismo y el poderoso hombre blanco contra el oprimido pueblo árabe, y se colgaron mucho de esa retórica y se llevó a un extremo que hoy día ya es como, si tú eres de izquierda tienes que estar del lado del pueblo palestino. Y da lo mismo si estamos hablando de defender el gobierno de Hamas. Eso pasa a un segundo plano cuando se trata de
una organización terrorista.
Que una organización terrorista para todas luces. Y, justificaciones de lo ocurrido en octubre, no me acuerdo la fecha, el 16 de octubre creo fue el atentado.
Creo
que
el 7.
El 7 de octubre, perdón, tienes toda la razón. El 7 de octubre, y se justifica una cuestión así, que se entró a casas de civiles a matar con machete, a quemar, a secuestrar gente, niños, guagua, adultos mayores. Entonces cuando llegamos a ese nivel de justificación, y no lo digo porque yo sea pro Israel, si tampoco también se han cometido atrocidades de los ambos bandos, pero yo no he visto gente justificar la tortura, justificar las ejecuciones callejeras, ni ese tipo de cosas, al menos por en el debate público, pero que sí se ha visto por parte de Palestina. Y no es solo en Chile, es una cuestión bien global. La Universidad de Estados Unidos es un temazo, el antisemitismo está agarrando un vuelo, y en Chile también, por lo demás. Yo tengo compañeras que en la universidad fueron muy perseguidas por el tema de ser activistas por el pueblo judío, y hacían bolsa, o sea, un bullying, una persecución bien fuerte. Y esto del oportunismo de la izquierda, o sea, no puede ser más evidente. Hoy día salió una noticia del candidato Winter, que vuelta a 180 respecto al voto de los migrantes, por ejemplo. Ellos, ahí se ve que no tienen muchas posturas que sean fijas.
El diputado Winter presentó un proyecto que considera darle voto a los migrantes, ¿no?
Y hoy día se opone completamente, esto era para el plebiscito de la Convención Constitucional. En ese minuto dijo, no, los migrantes a lo mismo, no tengan ni un requisito, que voten todo, porque él pensaba que le convenía. Y hoy día, cuando las votaciones han visto que hay una, se cree que ha beneficiado más a la derecha que a la izquierda, o sea, el cambio 180, y no tiene una justificación ideológica por detrás nueva. No es como que, no, es que ahora, en verdad, sí, la soberanía, con la calculadora en la mano, están viendo, nos va a convenir que voten en estas presidenciales, y además lo hacen, la discusión la dan para la elección que viene. Estas discusiones, si queremos tener la discusión en serio, ok, pensemos la cuestión que empieza en dos elecciones más, la próxima elección, pero esas discusiones las puedes tener a puertas de una elección presidencial. Es impresentable que te queramos tener estas discusiones. Estas discusiones es legítimo tenerlas, pero hay que ver los tiempos para hacerlo de manera seria y no con cálculos cortos, sino no puede funcionar así la democracia.
Yo creo que es un grave error, ¿no?, el presidente de tratar de darle un sentido político, utilizar políticamente como una herramienta de división, ¿no?, el conflicto, como decía Victoria, importar, ¿no?, el conflicto a nuestro país. Nuestra tradición es que nosotros tenemos una gran comunidad palestina que ha hecho grandes cosas por Chile, tenemos una gran comunidad judía que ha hecho grandes cosas por Chile y que además mantenían históricamente una buena relación.
Exacto.
Y eso se había enturbiado básicamente los últimos años en función de traer intencionadamente esto como un elemento de división, porque la izquierda ha tomado la bandera palestina y ha usufructuado de ella, se ha identificado, no le importa si con Hamás, que un grupo terrorista, no le importa nada, ¿no? Y así como defienden a Siria, ¿ah?, y la dictadura de Siria, de los Bashar, genocida, atacan a Israel y defienden a Hamás. O sea, aquí el oportunismo ha reinado, y lo que pone en riesgo es lo que decíamos, algo que era patrimonio de Chile, ¿no? Tener a dos grandes comunidades. Nosotros tenemos la comunidad palestina más grande fuera de Palestina, por lejos, y tradicionalmente ha sido una comunidad que ha hecho un gran aporte a nuestro país en múltiples dimensiones, y lo mismo ocurre con la comunidad judía y con esa buena relación que había entre ambos, ¿no? Poner en riesgo eso, yo creo que es un error, más aún pensando en que, como piensan algunos, ¿no?, incluso el oportunismo es de que justo necesitaba este tema para un primero de julio. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA. Una iniciativa conjunta de las universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que cuenten con videoatención para tener una asesoría personalizada sin importar dónde esté.
Es que me entreguen contenido mediante Capital Play para aprender desde la comodidad de mi hogar.
Y también es que me recomienden el fondo adecuado según mi edad y perfil de riesgo con la sugerencia de fondo.
Estar presente es lo que han hecho siempre. Entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Y este mes de mayo también nos recuerda el Día Mundial de las Abejas. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Sabías que sin abejas, más del 75% de los alimentos que consumimos podrían desaparecer? Frutas, verduras, frutos secos, el cafecito, incluso el algodón, dependen de esta labor silenciosa de las maravillosas abejas. En el Día Mundial de las Abejas, que se celebra cada 20 de mayo, instaurado por la ONU desde el año 2017, es una fecha que busca concientizar sobre la importancia de estos polinizadores en la seguridad alimentaria y en la salud de los ecosistemas. Pero lamentablemente hoy las abejas están en peligro y su población disminuye cada año. ¿Qué podemos hacer nosotros desde lo cotidiano para proteger las abejas? Por ejemplo, plantar flores nativas en tu jardín. Si tienes un pequeño balconcito, una maceta, lo que sea, recuerda, ahí puedes poner algunas flores nativas que son, por supuesto, maravillosas para las abejas. Evitar productos químicos en tus plantas. Consume miel local y apoya la apicultura sustentable. Educa y sensibiliza. Hablar de abejas es también hablar de vida, porque sin las abejas no hay polinización, y sin polinización no hay nada de esas maravillas, de esas delicias de comida que tanto nos gustan. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con Luis Fernando Maquera, concejal por la comuna de Santiago, con José Francisco Lago, con Victoria Pumón de Salud Libre. Y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos viendo las expectativas que hay sobre el primero de junio. No hay expectativas de grandes anuncios, ¿eh? O sea, lo digo, hemos hablado de cosas que podrían ser grandes, ser anunciadas, pero no, lo digo en la perspectiva de, no sé, hace un año, dos años atrás fue reiterado el tren a Valparaíso. Sí. Una gran obra de infraestructura necesaria, importante. Ahora parece que silencio, ¿no? No, está bien, es el último año, pero bueno, el país tiene también el sentido de Estado, ¿no? Cosas que se anuncian ahora, pues, y las continúan otros gobiernos, ¿no? Porque son cosas que el país necesita, puertos, infraestructura, cosas necesarias para el desarrollo. No hay mucho, el pulso se ha ido básicamente en cómo, y tiene algo de razón, ¿no? Esquivar, por un lado, los problemas de la coyuntura, los casos judiciales que apuntan hacia el gobierno, especialmente casos de corrupción y abuso, y por otro lado, esto agenda identitaria que renació las últimas dos semanas, porque eso es. Y ahí vamos sumando el aborto libre, el pronunciamiento de la posibilidad de romper relaciones con Israel, y vamos sumando también temas de política identitaria. Pero grande anuncio, como que el gobierno ya dijo, ya, se terminó. José Francisco Lago.
Sí, bueno, y además en aquellas cosas que van a estar obligados a pronunciarse, son cosas que claro... O no han dado tan buen resultado, o han dado un resultado distinto al que ellos evidentemente le hubiera gustado. No sé, pienso cómo van a celebrar la reforma de pensiones, pienso quizás las políticas laborales van a aparecer celebrándolas, pero bueno, quizás no comente el aumento del desempleo, entonces, que pueden ser consecuencia directa de esas políticas también. Pero además yo creo que hay que estar atento a dos temas en particular que el presidente ha abordado de forma errónea. El primero es educación. Este gobierno pertenece a una generación que hicieron de esto una bandera. En mi opinión, una bandera bastante instrumentalizada. Después de que consiguieron lo que querían, se olvidaron de la educación. Y estamos a poco tiempo de haber cumplido, de hecho fue en mayo de este año, que se cumplieron 10 años de la implementación de la ley de inclusión, y ya vemos los resultados. Ya sabemos que hubo malos resultados en el sistema de admisión, sabemos que hay malos resultados en la administración de los colegios, y la educación enfrenta una verdadera crisis y un estancamiento, y me llamaría la atención si no hay una autocrítica o mea culpa en ese sentido, sobre todo porque este gobierno, a propósito que la oposición se lo pidió, ya hizo una mesa para cambiar el sistema de admisión. Y en salud, respecto a las listas de espera, el presidente en esto ha sido muy errático. O sea, en la cuenta pública anterior dijo que el promedio de días de espera había disminuido en la lista de espera, que puede ser verdad, pero eso no significa que sea una buena noticia, porque que haya disminuido los días de espera y no ha disminuido gente en la lista de espera significa que solo disminuyeron el promedio de listas de espera porque entró más gente al sistema. Entonces, eso que van a aparecer celebrando y que no es una buena noticia, me parecería muy grave que el presidente lo vuelva a cometer, porque ya es reírse de los chilenos. Ya no solamente lo hizo la cuenta pública, lo hizo por redes sociales. Así que yo a esos dos temas, que no van a ser los tips, no es seguridad, no es economía, que obviamente presumo que va a estar el foco ahí, yo estaría atento a esos dos temas, Gonzalo.
Víctora Humón.
A ver, con respecto a salud, yo también quería hacer un paréntesis. Lo que yo espero en la cuenta es que el presidente va a seguramente decir cuánta gente se atendió por el copago cero, va a decir cuánta gente ha podido comprar los medicamentos más baratos gracias a la ley Senabast del presidente Piñera, ¿ya? Y se va a referir a las listas de espera y nuevamente nos van a maquillar las estadísticas y nos van a volver a hablar de la mediana.
Sí.
En vez del promedio,
que han bajado los tiempos.
Ah, claro. Y lo que implica es que hay una lista de espera encubierta para exámenes diagnósticos, ¿ya? Entonces, la verdad es que el legado que vamos a tener en salud de este gobierno va a ser el peor legado de la historia. Lejos, el gobierno que ha violado más los derechos de acceso a las prestaciones de salud en este país. Y bien, no sé cómo va a conjugar la protección, por ejemplo, del acceso a la salud de las mujeres con 15.000 mujeres esperando por ser atendidas con un cáncer, y ofreciéndonos aborto libre, existiendo ya tres causales, que son tres causales que están protegidas en hospitales. Y lo que estaría protegiendo es la señora Orellana, es aborto libre a niños de gestación hasta tres meses y una semana. Tres meses y una semana de gestación. Eso son 14 semanas. En la APS, en el consultorio, Por lo tanto, cuando ingrese ese proyecto, que tú bien dijiste que las personas que estamos por la defensa de la vida, ese proyecto de ley tiene muchos temas técnicos que no necesariamente protegen a las mujeres, sino que la dejan más precarizada de lo que hoy día son las tres causales.
Luis Fernando Maquena.
Yo creo que no solo en salud nos van a dejar un legado bien, bien triste, que al final la lista de espera, los datos que deberíamos fijarnos, cuánta gente ha muerto esperando una cirugía en nuestro país el último año. Y no solo en salud, uno ve educación, seguridad, y yo creo una cosa más profunda, en la sensación de Chile como un país estable, que tiene mucha responsabilidad este gobierno, que fue el que impulsó el cambio constitucional, fue el que impulsó el estallido social, y que dejó a Chile con una marca de que no es un país serio, no es un país estable, que nos va a costar mucho tiempo revertir. Y eso, que quizás no es una cifra tan directa, no es un tema tan particular, yo creo que va a ser uno de los legados más graves de este gobierno y que más caro le va a salir a Chile. La sensación de ser un país serio. Y no solo a nivel constitucional, sino también a nivel de proyectos de inversión. Proyectos de inversión grandes que se han caído durante este último año, permisología brutal que lo único que ha hecho ha sido ponerle trabas al desarrollo de este país, y eso yo creo que es donde más se va a echar de menos que haya mejorado algo, y es lo más lamentable. Más allá del tema salud, educación, seguridad, que sabemos que no tiene mucho que mostrar, yo creo que la sensación país general es la que más perjudicada está.
Bueno, así es, ¿no? Yo creo que este discurso que han instalado algunos ministros, el propio gobierno, ¿no? Esas famosas minutas de gobierno, minutas de las secretarías de comunicaciones, de que ellos han normalizado Chile, de que Chile está mejor que... Claro, si uno lo mira desde la perspectiva de la Plaza Italia, hay menos violencia en la Plaza Italia hoy día que hace 4 años.
Efectivamente.
Sí, efectivamente. Ese es uno de los logros que podría, no sé si se lo va a decir el presidente, ¿eh? Lograron desactivar la violencia de Plaza Italia. Ah, o la violencia política como una manera de presionar al Estado. No, eso es un logro, no creo que se acuerde el presidente de eso en la cuenta, pero es un logro que podrían poner sobre la mesa. Pero el discurso de normalización es un discurso que no ha funcionado. Han insistido en él, lo trataron de hacer el año pasado, no funcionó, y vamos de nuevo, ¿no? Pero por persistencia no se ha quedado este gobierno, ¿no? Ahora los números no lo acompañan. Pocos días antes de la cuenta pública sube el desempleo en Chile, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? En materia económica el legado va a ser, va a caminar a ser el peor gobierno en crecimiento económico o empatar con el peor. Ese es como, o último en la tabla o empatar con el último. No es lo que uno esperaría, no es la ambición, es un resultado mediocre. Es un país que puede y quiere y necesita crecer mucho más rápido para ir satisfaciendo las múltiples necesidades que todavía tenemos, ¿no? Esa es la expectativa respecto al 1 de junio, que se ha tomado el programa, ¿no? Día viernes. Ya el lunes veremos qué pasó, qué hay de los anuncios, a ver si nos sorprende positivamente en algo. Yo creo que hay, a pesar de la inocencia, ¿no? Pero la necesidad autocrítica, la necesidad autocrítica es algo que conecta con la ciudadanía, ¿no? Darle que, en cambio, si no se pronuncia respecto a los casos de corrupción y abuso, ese silencio va a hablar mucho más. Ah, que cualquier cosa que diga. Entonces tiene que hacerse cargo de las cosas que no están funcionando bien, si no el discurso parece como desconectado de esa realidad. Le damos las gracias a nuestro panel, a Luis Fernando Maquena, concejal de la Comuna de Santiago, Victoria Bumón, de Salud Libre, a José Francisco Lago. Hoy día a las 7:00
en Llegó la Hora vamos a conversar con el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Letura, sobre las licencias médicas.
Eso, justamente, ¿no? Algo que parece que nos va a acompañar un rato. Se siguen saliendo casos, hay una crisis que va a costar cerrar. Vamos a estar un mes por lo menos en este tema, en distintos momentos, ¿no? Ya en un mes más la mirada va a estar puesta, bueno, en las destituciones, ¿no? Se supone que se cierran los sumarios en 30 días, vamos a empezar a ver si de verdad se aplica o no se aplica la ley. Nos despedimos, le damos las gracias a los que nos escuchan siempre aquí con mucha fuerza en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias en nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos aquí en el set de Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, buen fin de semana para todos, un abrazo, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.